En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Hola amigos, las 8:30, las 7:30 en la Comunidad Canaria, una incursión en la información política vinculada naturalmente al coronavirus. Ya saben que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, hoy ha querido dar una muestra pública de que está al frente del timón, de que toma las decisiones que son necesarias, de que no está desbordado, tal y como cuentan muchos medios de comunicación y denuncian casi a diario los líderes de la oposición. Y ha hecho algo, pues que depende de cómo lo queramos ver, es criticable o no. Es decir, ha ido a una empresa, la empresa Hersil, situada en la localidad madrileña de Móstoles, que está dedicada a fabricar respiradores para impulsar la industria española y a ver si somos capaces de abastecernos del material que necesitamos, porque, como luego veremos, la ayuda exterior llega de una manera muy complicada. ¿Cuál es el problema? El problema es que por mantener esa imagen personal de que está el hombre atendiendo a las necesidades básicas, está dando un ejemplo relativamente malo. ¿Por qué? Pues porque se supone que está en cuarentena. Se supone que él tiene que limitar el riesgo. Tiene que ser un español que predique con el ejemplo. Y una vez más, se lo ha saltado. Kete Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. En la carrera que ha emprendido el gobierno contra la transparencia informativa, hoy Pedro Sánchez llegaba a su propio pico de la curva. Una visita sorpresa a una fábrica de respiradores en Móstoles, en Madrid, con la que se saltaba por primera vez el confinamiento en Moncloa y a la que convocaba secretamente solo a los medios gráficos y oficiales, las agencias públicas y Televisión Española, que retransmitía en directo la llegada del presidente con guantes y la mascarilla que Sanidad recomendaba no usar hasta hace una semana, aunque mal puesta. Retransmisión informativa en la que el presidente insuflaba moral a los españoles en una declaración sin preguntas lanzada al vuelo a su llegada.
Apelar a esa unidad entre las distintas administraciones para tener un objetivo compartido, que es el de salvar vidas en primer lugar y en segundo lugar vencer al virus, mucho antes de lo que nosotros nos esperamos y prevemos, estoy convencido de que España recuperará esa cotidianidad, esa normalidad y podremos volver a recuperar nuestro día a día.
Una visita que cuestionaban los medios de comunicación en la rueda de prensa de los técnicos, que se retrasaba más de una hora hasta la una de la tarde para que el canal 24 horas de Televisión Española pudiera retransmitirla. El director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, le echaba este capote al presidente del gobierno.
Me costaría mucho como ciudadano de España pensar que las labores del presidente del gobierno no forman parte de los servicios esenciales, como de algunos otros miembros de dicho gobierno. No puedo juzgar mucho si la visita es esencial o no. Lo que sí que puedo decirles es que en esta empresa, como en otras empresas, sí que están realizando servicios esenciales y requieren todo el apoyo necesario, institucional y social.
Así respondía la pregunta de si considera esencial esta visita con la que el presidente del gobierno se salta el confinamiento. Es la primera vez que sale de Moncloa, sin contar con las comparecencias del Congreso. Según Simón, es esencial el apoyo a las empresas que prestan servicios sanitarios, siguiendo así la consigna gubernamental que hoy ponía el acento en el programa de reorientación de líneas industriales y producción nacional, así se llama, y permite, según Moncloa, a la empresa de Móstoles Hersil y a otras tantas, aumentar por 10 su capacidad de producción, produciendo 100 equipos de respiración asistida al día. Sanidad le ha contratado en total unos 5.000.
Bueno, la conclusión a la que podríamos llegar es que estamos ante lo que parece una campaña sobre todo de propaganda personal, de propaganda política, y así lo ha entendido también la oposición. Por eso, hoy en la comparecencia de Salvadorilla, donde ha dicho algunas cosas interesantes, le ha preguntado a la prensa, oiga, ¿tenía sentido que el presidente del gobierno se saltara el confinamiento y que fuera a esta empresa? ¿Cuál es la explicación política? Y naturalmente el ministro ha tenido que decir que por supuesto que era necesaria, no solo necesaria, era fundamental para la existencia del ser humano sobre la faz de la Tierra.
El enorme esfuerzo que está haciendo en el ámbito de innovación y en el ámbito de activación de la producción nacional del conjunto del tejido empresarial español. Se han puesto las bases, pues, para garantizar que este material, que el material de respiradores, se pueda fabricar en España, y esto es muy importante, en un elemento crítico, en una parte crítica del Sistema Nacional de Salud, como son las unidades de cuidados intensivos.
Y ahí estaba el presidente del gobierno animando a que ese sector industrial fuera todo lo pujante que quiere el ministro ella, pero estas explicaciones no convencen a la oposición. La oposición sigue sin entender por qué el confinamiento afecta a todos los ciudadanos, menos a algunos tocados por el dedo divino. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Mariano Alonso.
La oposición coincide. La visita de Pedro Sánchez a una empresa de Móstoles en la Comunidad de Madrid que fabrica respiradores no es adecuada, por más que el presidente del gobierno haya llegado pertrechado de guantes y mascarilla. A través de Twitter, el número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, afirmaba que salvar vidas es también respetar la cuarentena y añadía en un mensaje a sus seguidores: no sigáis el ejemplo del presidente del gobierno y no rompáis la cuarentena si habéis estado con personas que han dado positivo, como es su caso. Eso afirmaba el secretario general de los Populares. La mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, ha dado positivo por COVID-19. También en Twitter, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, se dirigía directamente a Sánchez para espetarle: presidente, llevo tres semanas confinado en casa por precaución, como muchísimos españoles. ¿Considera usted prudente y responsable, preguntaba Val, visitar una fábrica de respiradores teniendo en cuenta en su entorno varios positivos? Los políticos, concluye el dirigente naranja, debemos ser los primeros en ser ejemplares. Edmundo Val comunicó públicamente hace semanas que tenía síntomas, pero no se le ha realizado la prueba del coronavirus.
Bueno, pues esta es la actitud de la oposición. Estamos, por lo tanto, yo creo, ante, lo decía hace un instante, una labor de promoción política, de propaganda, de lavado de imagen, de promoción del líder. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y hay algún otro elemento informativo que nos permite corroborar esa tesis. Hoy el ministro de Exteriores ha empezado a distribuir una especie de argumentario a todas las embajadas para que se explique detenidamente un par de cosas. En primer lugar, lo bien que España lo está haciendo. No es verdad lo que se está leyendo en algún medio de comunicación, de Guardian o New York Times, de que estamos desbordados. Y en segundo lugar, falso de toda la falsedad lo que se está diciendo a propósito del comportamiento irresponsable del gobierno en la manifestación del 8M. Estos son los dos puntos que parece que el Ministerio de Exteriores quiere, a través de esta red informativa a las embajadas, dejar meridianamente claro. Nayara Fernández.
Una serie de artículos en diarios de la talla del New York Times o The Guardian, en los que se criticaba la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del COVID-19, han obligado al Ministerio de Exteriores a reaccionar. Según publica El Confidencial, las embajadas de España en el extranjero han recibido argumentarios en las últimas semanas en los que se pretende mitigar las críticas internacionales por la gestión de la crisis sanitaria. En este sentido, en uno de los documentos enviados a las embajadas durante los últimos días de marzo, desde Exteriores descartan que España reaccionara tarde ante el virus y sostienen que nuestro país ha estado a la vanguardia en la adopción de medidas para frenar el COVID-19. Según el texto, España habría tomado medidas de confinamiento con 120 fallecidos y 4.200 contagiados, aunque cuando se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, se registraban ya más de 200 muertos y 6.000 infectados. Además, en la misma nota desde Exteriores justifican que la pandemia ha afectado a todos los países mucho más rápido y de forma más virulenta de lo que nadie había previsto. En este sentido, desde la cartera encabezada por Arantxa González Laya, incluyen varios epígrafes independientes sobre temas como la falta de coordinación del Gobierno central con los autonómicos o sobre el 8M. Desde el Ejecutivo justifican que se celebrarán las decenas de marchas por todo el país por el Día de la Mujer y afirman que las manifestaciones se celebraron con total normalidad en casi todos los países europeos. Además, desde el Gobierno argumentan que la alerta del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades por el contagio de personas asintomáticas no llegó hasta el 12 de marzo. También intenta justificar desde el Ejecutivo en otro de los argumentarios la desprotección del personal sanitario en nuestro país, un tema que llevó a su portada el New York Times. Además, en los documentos enviados por Exteriores a las embajadas españolas, desde el Ejecutivo presumen de la transparencia con la que España ha gestionado la crisis y ponen como ejemplo de la misma las ruedas de prensa con expertos y el desglose de datos que ofrecen cada día.
Todo para mayor gloria del prestigio del gobierno de Sánchez, es decir, una operación clara, descarada, de propaganda política. Pero dejemos al margen la política y vayamos a lo fundamental, vayamos a la crisis sanitaria y a lo que está ocurriendo, porque no todo es del color de rosa, naturalmente, no todo es, como dice el ministro de Exteriores, que está siendo. El gobierno hace un esfuerzo, eso es verdad, para, sobre todo, robustecer, abastecer, fortalecer todas las medidas que tengan que ver con el buen rendimiento del sistema sanitario. Y en ese sentido está implementando también medidas para aumentar el número de personal que nos permita mantener esta lucha contra el COVID-19. Hoy acaba de salir publicado en el Boletín Oficial del Estado que se prorrogan automáticamente los contratos a médicos y a residentes a los que se les va a subir el sueldo y además se les va a reconocer la antigüedad, pero no tendrán aún, como quieren los MIR, la titulación. Es una decisión que no gusta a los sindicatos profesionales, que exigen que se les reconozca profesionalmente el esfuerzo que están realizando. Además, y esto es también muy interesante, el Ejecutivo ha autorizado la contratación de profesionales extracomunitarios para hacer frente a la epidemia. Lorena López Lobo.
El Ministerio de Sanidad ha pospuesto las evaluaciones anuales de los sanitarios residentes y ha ordenado prorrogar sus contratos independientemente de cuál sea la especialidad o el año en el que estén. Esto afecta también a los médicos MIR de último curso, que no podrán obtener su título y convertirse, por tanto, en adjuntos. No obstante, el Ejecutivo establece que todos los residentes puedan complementar su sueldo y percibir las retribuciones que les correspondan según las funciones que estén realizando, si estas conllevan un mayor grado de autonomía y un menor nivel de supervisión. Es decir, que si estos médicos y enfermeras, aunque sigan siendo residentes, realizan funciones de un titulado, teniendo en cuenta la situación de crisis, no seguirán cobrando como si estuvieran en práctica, sino que verán complementado su salario. Asimismo, el Real Decreto concede a las autonomías la potestad de decidir dónde deben prestar sus servicios estos residentes, pudiendo ser en el mismo centro donde se encuentran ahora o en otro de la misma región o incluso fuera de ella. Una medida que no gusta a las principales asociaciones y sindicatos del sector, que se han movilizado para exigir que no se prorrogue el contrato de formación a los médicos MIR de último año y que se les dé su título, porque en su opinión hacer esto implica discriminación y desigualdad. También con el objetivo de paliar la escasez de profesionales con carácter excepcional y transitorio, se va a autorizar la contratación de sanitarios que cuenten con el título de especialista obtenido fuera de la Unión Europea, siempre que cuenten con una formación equivalente a la que se otorga en España. En esta línea, pedía hoy la consejera de Salud catalana, Alba Vergés, que se articulara a través del Ministerio de Exteriores la contratación de médicos chinos que ayuden con su experiencia a afrontar esta epidemia.
Ya hemos comenzado los trámites con el Ministerio de Exteriores porque hemos contactado con médicos chinos que podrían incorporarse a nuestros equipos para ayudar, dada su experiencia en China. Todavía no tenemos respuesta, pero estamos seguros de que el gobierno facilitará que podamos conseguir el máximo de profesionales para gestionar esta epidemia. En esta
gestión de la epidemia. Hoy también hemos conocido la guía que ha hecho pública el Ministerio de Salvador Illa y que establece que los médicos y enfermeras que presenten sintomatología leve de coronavirus deben reincorporarse a su puesto pasados los 7 días y no los 14 de cuarentena que se establece para la población en general. Siempre, eso sí, que no tengan fiebre y no estén usando antitérmicos. Con medida de precaución deberán usar mascarilla quirúrgica durante los otros 7 días y evitar durante ese tiempo el contacto con pacientes inmunodeprimidos. Otra decisión del Gobierno que ha puesto en pie de guerra a los colegios profesionales. Lo consideran un despropósito y una temeridad, ya que en lugar de hacer test diagnósticos a los posibles contagiados, se les manda a trabajar a los hospitales cuando aún pueden transmitir la enfermedad tanto a pacientes como a sus propios compañeros.
Estamos en comunicación telefónica con Sheila Justo, que es presidenta del sector de médicos jóvenes y MIR de la Comunidad de Madrid, también presidenta de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Sheila, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si yo lo entiendo bien, aquí estamos en un plano que no siempre se compadece bien. Por una parte, el gobierno os llama héroes, os aplaudimos todos a las 8 de la tarde, pero vosotros miráis con recelo lo que es la actuación del gobierno con respecto al sector de los médicos. ¿Lo entiendo bien?
Exactamente, es un desprecio constante hacia los médicos en muchos ámbitos que podemos hablar desde ya, sí, desde luego.
¿Y qué es lo que más echáis de menos? Es decir, ¿qué es lo que os gustaría que por la vía de los hechos, no de las palabras, hiciera el gobierno, Sheila?
Pues en primer lugar, si enfermamos, que ya estamos enfermando muchos y ya han fallecido compañeros médicos, que esto se nos reconozca como una enfermedad profesional. Porque ahora está claro que si no podemos salir de casa y somos los únicos profesionales, además de muchos otros, pero nosotros estamos expuestos a altas cargas virales y a jornadas extenuantes, nos estamos contagiando en el ámbito laboral y esta enfermedad está dentro del listado de enfermedades profesionales. Por tanto, hay que reconocerla como tal. Y en nuestro caso se nos está reconociendo como enfermedad común. Esto ya para empezar. O sea, no asumen la responsabilidad empresarial hacia la enfermedad y hacia que estamos enfermando encima sin EPIs adecuados.
O sea, me quedo perplejo. ¿Quieres decir que hasta ahora ¿No se os consideraba como una enfermedad profesional el coronavirus?
No se nos consideraba ni se nos considera. Se nos considera como a cualquier trabajador. Se considera que un sanitario que se contagia de coronavirus es una enfermedad común, equiparable a efectos económicos a accidente de trabajo. Vamos, como si fuéramos trabajadores de un concesionario Fiat.
Eso a pesar de no tener mascarillas, de no tener protección, de no tener los trajes adecuados. Es decir, os mandan a la guerra y cuando caéis en la guerra os dicen que no sois víctimas de la guerra, sino de que era, no qué sé, un accidente que pasaba por ahí.
Exactamente, y de hecho eximen toda responsabilidad en el caso de que, por ejemplo, ya han fallecido 8 profesionales médicos y en este caso ellos, si se hubiera reconocido como enfermedad profesional ya, tendrían derecho a una indemnización sus familias, o en el caso de muchos compañeros que están en la UBI desafortunadamente por esta enfermedad, si quedan con secuelas permanentes tipo fibrosis pulmonar, tendrían acceso a una indemnización, y en el caso de no poder hacer las mismas funciones al volver al ámbito laboral, la posibilidad de una adaptación de puesto de trabajo, claro. Y luego
porque...
todo lo que es seguimiento de la salud, porque es un germen de evolución incierta, y imagínense que con los años produce una patología secundaria, como fue el caso de la silicosis en los mineros, pues esto habría un seguimiento si se hubiera reconocido como enfermedad profesional.
Claro, yo me quedo perplejo, sobre todo cuando leo en la prensa noticias como la de hoy, de que además Sanidad os está diciendo a los médicos que tenéis síntomas leves que después de una semana volváis y que, por lo tanto, restringáis la cuarentena, que no toméis las cautelas que el resto de los ciudadanos sí estamos obligados a tomar.
Bueno, esto además de un síntoma de desprecio, obviamente es una temeridad, porque ya no somos solo vector hacia los compañeros, sino hacia los propios pacientes, porque obviamente tenemos que bajar del piso, ir por la calle, echar gasolina, o sea que pasamos a ser vectores de una enfermedad, y si queremos que descienda el pico habrá que tomar las precauciones, y en el caso de los sanitarios con mayor cautela, que somos los que estamos activos en este momento porque no nos quedamos en casa.
Eso no parece que haya ninguna duda. Un par de cuestiones más, Sheila. La primera, ¿por qué no estáis contentos con el decreto por el cual se prorroga el contrato de los MIR, que parecía que en principio era una buena medida para ellos?
A ver, medida para ellos no ha sido buena en ningún momento, porque la prorrogación de una contratación en último año supone que no se les da el título de especialistas. Lo lógico sería que pasado mayo, junio, si es que llegamos en esta situación a mayo, junio en el estado de alarma, pues se les dieran las titulaciones adecuadas y empezaran a trabajar como adjuntos, que es lo que son adjuntos. De hecho, ya lo están haciendo, ya están trabajando como tal.
Pero tengo entendido que para llegar a ese punto tendrían que pasar una evaluación previa, ¿no?, para saber que están capacitados.
Bueno, pero la evaluación prácticamente ya están hechas. O sea, llevan 4 o 5 años ejerciendo las especialidades, prácticamente todo está hecho y a falta de un mes o dos no van a cambiar las evaluaciones. O sea, este trámite es un mero trámite que se podría haber incluso adelantado y reconocerles ya la especialidad como medida de compensación ante el esfuerzo que están haciendo, ya que son profesionales que, como están en el último año, han sido de los que primero se han sacado al campo de primeras líneas. Es decir, en IFEMA los residentes de último año se llaman supervisores y están organizando como si fueran verdaderos adjuntos, porque son los verdaderamente capacitados, ya que tienen un papel fundamental en las urgencias.
Y una última pregunta, Sheila, si me lo permites. ¿Cómo valoráis el hecho de que el Gobierno abra la mano y quiera ahora poder fichar a médicos extracomunitarios?
Pues que ante la necesidad, pues ellos buscan profesionales desde donde pueden. Y mira, voy a decir algo que en principio, hasta el momento siempre lo describíamos como un problema, pero lejano, pero ahora hemos visto que es una realidad. El año pasado hubo 4.100 médicos que solicitaron el certificado de idoneidad para salir del país y trabajar en Europa con mejores condiciones laborales. Esto inicialmente parecía poco importante o nada significativo, pero ahora nos vemos en una situación en la que necesitamos profesionales y, claro, están muchos en Europa. Entonces ahora tenemos que sacar profesionales de donde fuera y, a ver, pues ahí o de donde sea. Ahora necesitamos gente para trabajar.
Sheila, justo, muchísimas gracias por atender esta llamada y por abrirnos los ojos, porque hay cosas que tú me has contado que yo desconocía. Así que un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, 12 minutos para que sean las 9. Nos decía Sheila Justo, la presidenta del sector de médicos jóvenes y MIR de la Comunidad de Madrid, que efectivamente ahora el gobierno no tiene más necesidad que no tiene más remedio que conseguir la mayor cantidad de médicos que pueda. Y hay un sector muy conocido que además tiene con muy buena razón muy buena reputación en España, que es Médicos Sin Fronteras. Y Médicos Sin Fronteras también tiene muchos médicos que están especialmente especializados en pandemias, no solo en pandemias, también en concreto en coronavirus, por ejemplo. Hicieron un trabajo excepcional en los momentos en los que nos preocupaba el ébola, por ejemplo. Luis Encinas es asesor médico del COVID-19 de Médicos Sin Fronteras. Don Luis, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar es... ¿Cuántos médicos de Médicos Sin Fronteras en este momento están actuando en España y están aportando su experiencia?
Vale, yo creo que ahí hay que tener en cuenta que el primer punto para Médicos Sin Fronteras no es poner directamente médicos o enfermeros a disposición. Creo que hay mucha gente que tenemos ahora en términos de médicos y enfermeros que están aquí haciendo y ayudando y apoyando el sistema, pero sí que hemos realizado desde hace unas 3 semanas ahora que gente con experiencia, que sean sanitarios o que sean ingenieros en agua y saneamiento, en todo lo que es en relación con otras epidemias, como el ébola que ha dicho, pues sí que pueden aportar en términos de asesoría, en términos de estrategia, de coordinación, de ayuda, pues una cierta expertise, ¿no?, para la situación que estamos viviendo difícil en estos momentos en España. Y en esto sí que hemos desarrollado actividades, incluso poniendo en marcha modelos de, por ejemplo, de 100 camas al lado de hospitales que pueden ser replicables y también extendibles según va la situación evolucionando.
Y al final hay receptividad por parte de la autoridad sanitaria, es decir, el hecho de que ustedes puedan volcar toda esa experiencia, sabemos, porque lo estamos contando en los medios de comunicación, que hay muchos médicos que no son especialistas, que están echando una mano porque la situación es desesperada y, por lo tanto, esa experiencia que ustedes tienen es fundamental. La receptividad que obtienen por parte de las autoridades sanitarias, don Luis, ¿es la adecuada?
De parte, sí, porque hay una colaboración y hay una voluntad también en términos, tenemos, bueno, homólogos en todos los niveles de diálogo con diferentes capas, pero lo que nos importa, lo que más importante es a nuestros ojos, es focalizarse en el día a día, en los pacientes, en las necesidades, y por ahora son muy numerosas, y es el enfoque, ¿no? El enfoque de qué está funcionando, qué no está funcionando, y uno de los puntos claves para nosotros es cambiar la mentalidad, a ir pasar de una situación hasta ahora jamás conocida en estos, digamos, últimos 80 o 70 años en el primer mundo, y pasar a una mentalidad de emergencia, ¿no? De emergencia sanitaria. Estamos frente a una de las mayores crisis de salud sanitarias que hemos visto, que estamos viviendo, y es sobre todo pues pasar con este cambio de mentalidad y todo lo que está vinculado con este cambio.
Y desde ese punto de vista, el análisis que ustedes hacen, la experiencia que tienen, es positiva, es decir, el sistema sanitario, las autoridades sanitarias están haciendo ese cambio adecuadamente, ¿estamos enfrentándonos bien a este reto?
Yo creo que para eso habrá un tiempo más tarde, para realmente analizar lo que se hizo bien y lo que no se ha hecho bien. Yo creo que hoy estamos demasiado metidos en una realidad y creo que es importante tomar una distancia y decir, vale, hoy, ¿qué son los puntos más importantes para focalizarse? Y esto es salvar vidas, porque estamos en este punto, y proteger a cuidadores, porque son ellos los que más nos van a proteger mañana. Y yo creo que esos son los dos grandes enfoques donde hay que hoy concentrarse. Supuestamente que va a haber muchas lecciones, pero no solamente al nivel del país, al nivel también de mundial, cómo prepararse antes, cómo reaccionar cuando hay las primeras alertas. Yo creo que va a ser un gran ejercicio que vamos a tener que tomar con mucha humildad y mucha mucha sabiduría, pero yo creo que esto va a ser después.
Bien, una última pregunta, porque sé que anda usted además muy pillado de tiempo y no quiero yo ser el responsable de que su agenda se descoloque, pero sí que me interesa su opinión. Usted conoce el COVID-19 de una manera especial porque trabaja con este tipo de pandemias. Por los datos que tiene y por lo que conoce del bicho de las narices, ¿cómo estamos y qué plazo de tiempo calcula usted que vamos a necesitar para salir de la situación en la que estamos?
Desconozco la respuesta. Sinceramente, yo sé que lo que puedo hablar es de un punto de vista personal en pandemias y en realidad. No sé, no creo que tengamos tampoco mucha experiencia en el COVID, porque es un bicho, como dice usted, de 3 meses y poco tiempo, lo cual es importante saber que para avanzar, para realmente tener una mejor imagen, se necesitan dos cosas. Primeramente, evidencias científicas, que son pocas por ahora y que están saliendo cada día un poco más, cómo el virus está mutando o no está mutando, cómo está evolucionando, y el otro segundo punto es qué fotografía real hay hoy en este país o en estos países europeos. Pues, perdona, porque es importante saber cuántos casos sospechosos, sintomáticos o asintomáticos, porque también uno de los puntos fuertes en términos de control de la evolución de la epidemia es controlar los nuevos casos, aislarlos y trasear, ¿no?, rastrear todos los contactos. Y para eso se necesitan otros modos, otros métodos de que se han estado pensando estratégicamente, pero todavía no están en marcha hoy en este país.
Claro, esto es lo que nos llevaría a los famosos test de los que tanto estamos hablando y que tanto estamos echando de menos, ¿no?
Pero no solamente son test, es que es también la estrategia que está detrás, porque si tienes test, pero que no se sabe, no hay una estrategia de cómo voy a aislar la persona, cómo se va a autoaislar y qué voy a hacer con todos los contactos que están detrás de esta persona, simplemente hace una fotografía, pero que puede evolucionar tan rápido que ya no será, que ya será realmente caducada en un par de días. Es importante también tener esto, y esto es donde quizás Médicos Sin Fronteras puede aportar también una cosa importante en términos de evolución de la pandemia y de estos protocolos, de sabemos que hay un pico, hay un descenso, después hay un ligero segundo pico mucho más limitado, y esto está vinculado con la tasa de ataque, pero también todos los puntos que se ponen en términos estratégicos para luchar y para lidiar lo antes posible.
Don Luis, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy fuerte y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, sí.
5 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hay una conclusión a la que podemos llegar, yo creo que con toda claridad, es una verdad cartesiana, clara y distinta, que diría don Renato. Y es que podríamos haber hecho frente mejor a la pandemia si tuviéramos los medios adecuados. Y los medios adecuados tardan en llegar. ¿Y por qué tardan en llegar? Por muchas razones. Por ejemplo, hay una noticia de última hora, se la doy solo como titular fugaz, y es que Turquía tiene retenidos no se sabe cuántos kilos de material sanitario porque le da la gana. Y además sabemos que China, que es el mercado abastecedor número uno del mundo, pues juega al mejor postor. Y ahí es donde se están produciendo algunas fricciones interesantes, porque hay carencia de productos y eso hace que los países más poderosos, como por ejemplo Estados Unidos, compita con otros, como por ejemplo Europa, eso encarezca el precio, los haga más inasequibles y coloque, digamos, este tráfico de material sanitario en una situación más complicada. Las últimas noticias, las noticias de hoy, hablan precisamente del estrangulamiento de ese mercado. Nayara Fernández.
Tan solo 23 empresas para abastecer a un mercado internacional de test de diagnóstico de coronavirus. Así están las cosas después de que las autoridades chinas hayan aprobado las licencias de exportación a poco más de 20 distribuidores repartidos por distintos lugares del país. En concreto, 5 de las 23 empresas fabrican test rápidos, mientras que el resto se dedican a los PCR, las pruebas más fiables para diagnosticar la enfermedad. Desde el gobierno chino anunciaron esta semana la prohibición de exportar material sanitario a compañías que, a pesar de tener las certificaciones sanitarias de la Unión Europea, no cuenten también con el visto bueno de las autoridades chinas para vender esos productos en el país asiático. Pekín tomó esta decisión después del envío de productos defectuosos a países como España y por el temor a que estos errores dañen su imagen en el exterior en un momento como el actual. No obstante, esta decisión por parte de las autoridades chinas puede suponer un duro golpe para todos los países que compiten actualmente para hacerse con el mayor número de productos posibles, como mascarillas, test o respiradores en el mercado internacional. Y es que las nuevas restricciones por parte de Pekín se aplicarán también a todas las compañías que exporten todo tipo de material médico. Es previsible, por tanto, que en un momento como el actual, en el que todo el mundo necesita sus productos, se desencadene una auténtica lucha por los suministros. Esa batalla se está viendo ya y prueba de ello son los casos que hemos conocido esta semana. Los gobernadores de varias regiones francesas denunciaron este miércoles que en las mismas pistas de los aeropuertos y con los envíos a Francia ya palabrados y dispuestos para ser enviados, Estados Unidos les arrebató esos lotes pagando en efectivo y sobremano más dinero por ese material. No obstante, esas batallas también se libran entre socios europeos. Prueba de ello es la reciente incautación por parte de Francia a nuestro país de un lote de 1 millón de mascarillas procedentes de Suecia.
El gobierno sabe que la situación es muy complicada y además cada vez que hay una comparecencia, por ejemplo, el ministro de Sanidad, le preguntamos a propósito de la situación de China, de la producción nacional también y de la producción china, que es en este momento la que nos interesa porque los envíos son urgentes. Hoy, la comparecencia de Illa, a la que ya he hecho referencia un par de veces, también se le ha preguntado sobre esta cuestión.
Ha consolidado ya un suministro regular de productos provenientes básicamente de China. Es verdad que hay problemas logísticos a la salida de China, pero se han ido solventando y podemos dar ya por confirmado que vamos recibiendo regularmente, de forma regular y permanente, los productos que el gobierno ha adquirido en cifra ya superior a los 800 millones de euros.
No se compadece esta información con algunas impresiones que se recogen a través del testimonio de empresarios o de comunidades autónomas, pero es la versión del gobierno, la tenemos que dar y luego ya que nos la creamos o no nos la creamos es una cuestión voluntaria. Hablando de las medidas que estamos poniendo para hacer frente al bicho, como decía yo antes cuando hablaba con el responsable de Médicos Sin Fronteras. Bueno, pues saben ustedes que es el momento de la ciencia, más que nunca. La ciencia es la que nos tiene que proteger, el verdadero escudo. Estamos trabajando en muchos medicamentos y también estamos ayudando en España, lo decía ayer el ministro Duque, para ver si es el país que puede conseguir antes que nadie la famosa vacuna. Pero, mientras tanto, hoy tenemos que hacernos eco de un ensayo que están llevando a cabo en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, donde ya han identificado un fármaco capaz de bloquear los efectos del COVID-19 en su etapa más temprana de infección. Lorena López Lobo.
Un ensayo internacional en el que participan también científicos suecos, canadienses y austriacos. Juntos han logrado identificar este fármaco que se encuentra ya en fase clínica de pruebas y lo han hecho utilizando mini riñones generados en el laboratorio de Barcelona mediante técnicas de bioingeniería, una réplica de órganos en miniatura desarrollados a partir de células madre humanas que permiten probar de manera ágil tratamientos que ya se están utilizando para otras enfermedades o que están cerca de ser validados. A estos riñones de laboratorio, denominados órganos, se les infectó con el COVID-19, lo que ha permitido descifrar cómo el virus contagia las células humanas del riñón, al igual que ocurre con las del pulmón, el corazón, el intestino y los vasos sanguíneos, lo que explica muchas veces el fallo multiorgánico que lleva a la muerte a los pacientes más graves. Una vez conocida la puerta de entrada del virus, se aplicaron a estos organoides infectados diferentes terapias farmacológicas y descubrieron la eficacia de un medicamento en concreto, el APN-01, ya usado contra el SARS de 2003, que es capaz de bloquear el acceso al patógeno y reducir hasta 5.000 veces la cantidad de virus presente en el tejido. Este fármaco solo se ha podido probar en las fases iniciales de la infección porque los orgánulos creados en el laboratorio solo se pueden mantener en cultivo como máximo 15 días, pero los investigadores confían que el antiviral también podría resultar eficaz en fases más avanzadas. Es lo que se intentará probar en un ensayo clínico con 200 pacientes contagiados por coronavirus que comenzará en las próximas semanas en Europa.
Es una información, como ven ustedes, muy técnica, muy inasequible para los que no somos expertos, pero gracias a ellos tenemos la ayuda de Nuria Montserrat, que es investigadora precisamente del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y además coordinadora de este ensayo. Nuria, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es presumir de que tenemos en España algunos institutos, algunos centros científicos como el tuyo, que están a la cabecera de la tecnología mundial.
Sí, yo creo que somos muchos y que afortunadamente, como dices, irán saliendo poco a poco resultados y en un tiempo récord, porque ese trabajo que hemos hecho pues ha sido sumando muchas fuerzas con muchos equipos internacionales, y aquí en España hay mucho músculo, que decimos, ¿no? Mucha gente trabajando y también generando mucho conocimiento.
A ver, si yo me he enterado bien, que no lo dudo porque soy bastante burro y ya te lo digo de antemano, lo que habéis conseguido es crear unos pequeños riñones humanos de laboratorio, infectarlos con el COVID-19 y ver cómo actúa el virus en ellos. ¿Más o menos es eso?
Sí, más o menos es eso. En este caso, lo que hacemos es generar el riñón de manera artificial en el laboratorio. Nosotros podemos instruir, educar las células para que en 16 días se parezcan a un micro riñón humano. Y esos micro riñones los hemos enviado a Suecia, los colaboradores los han infectado con el SARS-CoV-2 y hemos probado el fármaco sobre estos micro riñones infectados. También lo hemos probado con la colaboración con Austria, con microórganos que parecían que son como vasos sanguíneos. Estos órganos infectados se prueban en el laboratorio con diferentes fármacos, y en este caso hemos centrado el estudio en el uso de un fármaco que ya estaba en fase 1, ya se había probado su seguridad en 10 personas, y justamente ayer la compañía que ha comercializado este fármaco, con la que estamos trabajando, ya ha anunciado que de manera inminente se van a poder enrolar en el estudio 200 pacientes que tienen sintomatología y patología de COVID-19.
O sea que es muy interesante, porque ya que sabemos cuál es el efecto que hace, cómo entra, digamos, al organismo humano, podemos saber cómo cerrarle la puerta, digamos, para entendernos.
Exacto.
Para hacerlo de manera didáctica, ¿no?
Sí, porque el virus utiliza una puerta, como tú bien dices, que está en muchas células de nuestro organismo, en el pulmón, como comentabas, en el intestino y en el riñón. Este fármaco lo que hace es que el virus vea una puerta, pero es una puerta falsa. El fármaco copia a la puerta humana, pero una vez el virus encuentra esa puerta y la abre, no puede seguir replicando, no puede seguir infectando. La puerta humana queda preservada porque el virus no la utiliza, y lo engañas con este fármaco que hace de puerta falsa.
Es verdaderamente ingenioso, la verdad, y además, tal como lo cuento, parece prácticamente una especie de novela de misterio. Pero hablabas al principio de esta conversación, Nuria, de lo importante que es batir récords. Es decir, estamos ante una situación de emergencia y lo importante también es andar deprisa. ¿Cuándo crees que podremos utilizar este fármaco, si las pruebas que faltan por evaluar van como todo el mundo espera?
Claro, o sea, al ser un fármaco que ahora ha entrado en fase 2, necesitamos ver que esta fase 2 evoluciona y que los pacientes enrolados, como te comentaba, 200 pacientes de 10 hospitales diferentes en 3 países diferentes durante diferentes semanas, no te sé decir, como otros ensayos aquí en España que incluso dicen en 21 días. Nosotros no sabemos deciros si va a ser en un mes, en 2 meses. Lo que sí que te puedo asegurar es que va a ser en tiempo real. La compañía, que se llama Perion Biologics, continuamente está explicando en redes y incluso en Twitter los avances del ensayo clínico. Entonces sabremos en tiempo real esta fase 2 y también veremos si otros países también empiezan a enrolarse en el uso de este fármaco y hacer que el estudio sea todavía más grande, incluyendo más pacientes.
Nuria, y a falta de encontrar la vacuna, que todavía nos faltará más tiempo porque hay que hacer más pruebas, ¿este es el medicamento que tú crees que va a ser más eficaz a corto plazo?
Yo sinceramente me escudo en que soy investigadora de laboratorio, ¿no? En laboratorio de investigación biomédica, bioingeniería, y creo que van a haber diferentes abordajes encima de la mesa. Y lo que estamos viendo ahora es la preparación o cómo nos vamos a poder defender para lo que nos están diciendo desde la OMS, ¿no? Que va a haber una vuelta, octubre, noviembre, diciembre, de este virus. Ahora estamos preparándonos. No creo que ninguno de estos fármacos sirva para la pandemia actual. Esa es mi opinión personal.
Bueno, pero es muy interesante, porque es verdad que nos están preparando psicológicamente. Dice, bueno, podremos contener este primer brote, podremos, digamos, levantar en parte el confinamiento, pero cuando salgamos otra vez a la calle, el riesgo de contagio se mantendrá, la curva subirá un poquito, y ese será el momento en el que poder asestarle el mazazo definitivo al bicho.
Exacto, hay que estar preparados, ¿no? Desde muchos ángulos, ¿no? Desde la prevención y desde la actuación, y todos coordinados.
Nuria, pues te agradezco muchísimo esta conversación y desde luego la puerta de esperanza que abre también esta conversación para muchos españoles que vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo. Así que un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿eh? Gracias por todo.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 y 12 minutos, 8 y 12 minutos en la Comunidad Canaria. Ya sabemos, no descubro ningún mediterráneo, que esta pandemia está arrojando algunos casos verdaderamente tremendos, algunas experiencias imborrables y desde luego muy negativas y muy tristes en muchísimos seres humanos. Y a veces conviene que nos acerquemos también a esas tragedias, primero para tratar de echar una mano a todas aquellas personas que puedan sentir algo parecido, que puedan estar viviendo situaciones parecidas, y sobre todo para que las personas que tienen que tomar cartas en el asunto abran los ojos y abran los oídos y proporcionen soluciones a estos casos verdaderamente desesperados. Voy a hablar con Maribel Pareja. Maribel Pareja es una mujer cuyo padre, Luis, de 81 años, tenía patologías cardiovasculares previas, empezó a sufrir los primeros síntomas propios del coronavirus, fiebre, etc. Siguieron el protocolo que inicialmente había marcado el Ministerio de Sanidad, paracetamol, etcétera, empeoró y lo tuvieron que llevar al hospital. Los test eran imprecisos y falleció a las pocas horas. Maribel Pareja, bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, hola, buenas noches.
Este es el inicio de la historia y lo peor empieza a partir del momento en el que tu padre fallece.
Pues sí, porque bueno, pues como en esta situación, pues en ese momento doloroso hay que hacer las diligencias que hay que seguir, ¿no? Llamar a los servicios funerarios para que empiecen a hacer los procedimientos y bueno, yo acompañé a mi madre en esta situación y bueno, pues empezamos a comenzar como en estos casos se procede, claro.
¿Y qué pasó a partir de ahí, Maribel?
Bueno, pues nos piden la documentación, los servicios funerarios, bueno, la aseguradora era Santa Lucía, y nos ponen en contacto con la empresa con la que llevan los servicios funerarios, que es Albia, y bueno, pues sí, que bueno, en pocas horas se ponen en contacto conmigo, bueno, yo les llamo, doy el parte y al poco tiempo se ponen en contacto conmigo para requerirme la documentación para empezar la tramitación, ¿no?, de lo que se suele hacer en este procedimiento. Lo que ocurrió, pues, es que mi padre fallece el día 26, ¿vale? Hace ocho o nueve días, el día 26 de marzo. Entonces, el mismo viernes, a las 5 de la mañana, me llaman para solicitarme esa documentación. Y al tiempo me dicen que el sábado y el domingo Sanidad no trabaja y que entonces la documentación no se puede agilizar hasta el lunes. Entre tanto, recibo correos electrónicos a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, para decirme que es que los documentos que yo he enviado a través del correo que me han facilitado no son visibles. En un PDF, que es un formato que es visible en cualquier dispositivo, ordenador y en cualquier sistema operativo que utilizamos en este país.
Eso está claro.
Con lo cual,
perdóname, Maribel, ¿quién te dice eso? ¿Que la aseguradora?
Los servicios funerarios. La empresa de los servicios funerarios, Albia. Pero no me llaman nunca por teléfono. Lo único que me hacen es que me escriben un correo diciendo no podemos ver la documentación que usted nos ha facilitado. Y yo he facilitado un PDF, o sea, no he facilitado otra cosa. Además, que facilitar estos documentos a través de un correo electrónico ya de por sí me parece un poco, llama la atención, ¿no?, en estos tiempos que andamos con temas de hackeos y demás. Pero bueno, porque te pillan esta situación y hay que agilizar cosas, yo facilito la documentación. No recibo ninguna más noticia, van pasando los días, llamo a la aseguradora y a los servicios, tanto a una empresa como a la otra, para pedir explicaciones, porque es que no sé dónde está mi padre actualmente.
Bueno, es que eso es lo tremendo. Es decir, que han pasado 8 días desde el fallecimiento y tú en este momento no sabes dónde está tu padre.
No sé dónde está. Mi padre fallece en el Hospital de la Princesa.
Pero ¿quién se supone? Pues tendría que estar en la morgue del hospital, tendría que estar...
O sigue estando allí, pero es que nadie me ha dicho dónde está. O sea, lo más catástrofe de esta situación, o lo más dramático, es que nadie me dice dónde está. O sea, no, actualmente yo no sé dónde está mi padre. O no han hecho ninguna diligencia hasta el día de hoy porque como no me llaman para decirme qué es lo que necesitan, qué es donde, qué, por qué, en qué paso están, sino que yo les llamo, les digo que es una situación desesperante, que no sabemos nada, les llamo todos los días y lo único que me contestan es le voy a pasar una nota al compañero. Eso es lo que me contestan. No se preocupe, Esther, le vamos a pasar una nota al compañero. Y con eso me quedo, todos los días.
¿Cuántos días llamas todos los días varias veces, me imagino, claro?
Claro, o sea, yo llamo todos los días en vista de que no tengo respuesta. Y lo que me dicen es, ahora le pasamos nota al compañero, pero a mí no me dan respuesta ninguna. O sea, no sé, o sea, es una situación tan impotente, porque ya es la situación de confinamiento, se nos muere un ser querido cercano, y ahora me tomas el pelo de esta forma.
¿Y tú quién crees, Maribel, que tiene la mayor parte de culpa? ¿La aseguradora o la funeraria?
No lo sé, o sea, yo no quiero buscar un culpable, me dolería mucho decir usted es el culpable, pero es que creo que en esta situación tan dramática, donde hay un montón de muertos todos los días, tener a los cadáveres amontonados sin hacer ningún tipo de gestión, llamar por teléfono por lo menos, es que no lo entiendo. ¿Y quién tiene la culpa? Pues no lo sé. Yo llamo a la aseguradora porque entiendo que la aseguradora es la que tiene que pedir cuentas a sus servicios funerarios, que son los que contratan. Yo llamo a uno o a otro, llamo a uno o a otro, pero es que ambos me dan la misma respuesta.
¿Y te has planteado, te iba a preguntar, ¿te has planteado presentar alguna denuncia?
Pues lo estamos planteando. A nosotros nos gusta confiar en los servicios funerarios. Mis padres, como muchas familias en este país, han estado pagando en la aseguradora 50 años, porque es como casi una tradición, ¿no?, de la gente mayor. Entonces, nos pasa este caso y hemos puesto toda nuestra confianza en que esto se iba a hacer bien. Pero claro, llegado el momento, no entendemos. Que puede entender que hay una situación de desbordamiento, vale. Pero de aquí a que me escribas a día de hoy diciéndome todavía que no has hecho nada, porque no puedes visionar un PDF. O sea, es que me parece tan inaudito.
No, es inaudito, y además el hecho de que pasen los días y que tú no sepas dónde está tu padre fallecido. Es decir, que te pueden decir, mire, estamos en una situación de atasco y tardaremos tantos días, no podemos hacerlo antes. Bueno, pues no sé si es razonable o no, pero que nadie te sepa decir dónde está tu padre me parece tremendo, y por eso yo quería
Exacto. O sea, yo no estoy pidiendo algo extraterrestre, estoy diciendo que me digan dónde está mi padre, eso para empezar. Y segundo, si hay un problema de gestión de documentación, es tan fácil como hacer una llamada, porque estoy disponible 24 horas, como cualquier persona de este país que está en su casa, trabajando y haciendo lo que sea, pero es que estoy disponible. Si me llamaron el primer día a las 5 de la mañana, no entiendo por qué no recibo ninguna llamada a lo largo del día para este tipo de cuestiones.
Tienes toda la razón y yo no soy capaz de darte una respuesta. Ojalá que la aseguradora o la funeraria o quien sea, después de escuchar esta denuncia, se pongan las pilas. No te consuela nada, porque esto de mal de muchos no consuela a nadie, pero ya sabes, porque lees los medios de comunicación, que desgraciadamente no es el único caso. Es decir, que raro es el día en el que no vemos cómo algún familiar está desesperadamente buscando a su familiar fallecido y no sabe dónde está. Alguno aparece al cabo de no sé cuánto tiempo, ojalá que no sea tu caso, a 500 kilómetros. Es decir, en fin, un desastre que no se justifica por mucha situación inédita que estemos viviendo. Yo te agradezco mucho, Maribel, que nos hayas contado tu historia, porque creo que puede ser muy útil y sobre todo creo que puede corregir errores que se están cometiendo y que son absolutamente inadmisibles. Así que un saludo, mucho ánimo y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarme a hacer eco de esta situación, que estoy segura que hay más familias en esta situación pasando este momento tan doloroso y con otro tipo de sentimientos que provoca esta situación de impotencia, de no saber cómo poder hacer. Y la verdad que os agradezco muchísimo el espacio que me habéis dado.
Maribel, un saludo muy cordial y muchísima suerte.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Bueno, Maribel Pareja está viviendo una tragedia, un drama absoluto, que ojalá que, en fin, se pueda solucionar cuanto antes. Pero fíjense, incluso las personas que tienen más suerte que ella y que son capaces de tramitar el entierro de sus seres queridos, se están encontrando estos días con una situación terrible cuando llegan a los cementerios. Porque allí los capellanes, los sacerdotes de los cementerios, los que están en los crematorios, han tenido que intensificar su trabajo de tal manera que solo pueden dedicarle unos minutos, a veces apenas 5 minutos, a rezar un responso, a despedir al fallecido y a continuación al siguiente y así al siguiente y así al siguiente en una especie de maratón funerario hasta ahora jamás conocido. Carmen Arreaza.
Un trance muy duro en cualquier circunstancia, pero que en tiempos de coronavirus aún cobra una nueva y cruel dimensión. La cifra de fallecidos en nuestro país por COVID-19 ya casi alcanza la friolera de 11.000, cuyas familias se ven desde el pasado lunes en la circunstancia de que no pueden despedirles como quisieran. En primer lugar, porque la ley no permite que haya más de 4 personas en el responso, incluyendo al que lo oficia. La segunda, porque la cifra de casi 1.000 muertos diarios que alcanzamos este viernes hace que los crematorios no den abasto. Con esas circunstancias, los capellanes que acompañan a las familias que lo desean en su última despedida en el cementerio son para muchos el único apoyo espiritual que reciben en estos momentos tan difíciles. En Madrid, donde la saturación es más que evidente, acompañan a las más de 120 familias que se ven obligadas a pasar por allí cada día. Los capellanes, ataviados con mascarilla y guantes y situados a una distancia prudencial de los familiares como medida de protección, son en su mayoría grupo de riesgo, aunque confían en que puedan seguir trabajando para dar un último adiós a los fallecidos y una palabra de ánimo en la distancia a sus familiares.
Estoy en comunicación directa con José Luis Sáenz, capellán del Cementerio Madrid Sur y coordinador de todos los capellanes y todas las exequias de la Diócesis de Madrid. Don José Luis, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, me imagino, don José Luis, que está usted viviendo algo que jamás pensó que le tocaría vivir.
Pues sí, yo creo que como todos, ¿eh? Porque yo llevo 20 años rezando con las familias que tienen un difunto, ¿eh? Y claro, ahora son cosas muy especiales, pero ya estoy entrenado, podríamos decir así, para poder afrontarlo. Bien. Y eso es muy provechoso,
¿eh? Lo que pasa es que, fíjese, vamos, quiero hacer esta consideración en voz alta, a modo de pregunta, pero también a modo de consideración, porque, claro, ¿quién es el que no tiene amigos? Yo esta mañana, no, ni siquiera esta mañana, esta tarde, he tenido que llamar a un íntimo amigo mío cuya madre ha fallecido ayer. Y entonces él me decía, mire, lo más difícil de todo es que ahora cuando nos tenemos que plantear el entierro solo podemos ir 3 y el resto de mis hermanos no puede ir y los nietos no pueden ir. Y si no te despides de un ser querido, tal y como es nuestra cultura, parece como que ahí no se haya terminado la historia adecuadamente. Me imagino que lo más difícil para ustedes, don José Luis, es hacerse cargo de esta situación familiar y de poder consolar a personas que ni siquiera han podido acudir a despedirse de sus seres queridos.
Pero al mismo tiempo es la única cosa que ellos tienen en relación a la cercanía con el féretro. La oración es lo único que ellos pueden tener. Y así yo creo que es muy importante que nosotros los sacerdotes que estamos allí le digamos una palabra de esperanza, que es lo único que decimos, la esperanza en Dios por medio de Jesucristo, que no es un consuelo tonto, un consuelo pasajero, sino que es la palabra definitiva por la que yo me mantengo en esa oración, ¿eh? Y entonces ellos, pues los que están, pues yo creo que salen muy consolados, pero están, claro, están muy tensos porque no han podido acompañar.
Bueno, y además yo no puedo estar más de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Yo soy católico y creo efectivamente en que esa es la mejor medicina para la esperanza y para el consuelo en ese trance. Pero al mismo tiempo, hablemos con claridad, cuando una persona se despide, pues quiere un poquito de serenidad, ¿no? Es decir, que el cura haga un responso con calma y que le dedique unos minutos. ¿Pero es que ustedes van a cuánto? ¿A 7 minutos? ¿A 10 minutos por entierro?
Sí, pero yo 7 minutos. Eso es la...
O sea, cada 7 minutos, otro responso, otra palabra, otro consuelo, y así durante las 24 horas no, durante las horas hábiles del día, vamos.
Mire, yo tengo una pero de siempre, ¿eh? Que hay que decir pocas palabras, sentidas palabras, y con silencio y reposo. Y eso en 7 minutos se puede hacer, Y además dirigiéndome a las personas de una forma cercana dentro de lo posible. Y al final hacemos, o hago yo, un rito que es el echar agua bendita en el féretro, e invito a los familiares que están allí también que ellos pongan ese agua bendita, y eso les ayuda, y así se despiden de una manera sencilla. Pero en 7 minutos se dice, y por eso se llama responso, porque es breve, pero sentido y directo.
Sí, lo que pasa es que también debe ser un poco personal. Quiero decir, no estoy tratando de ponerle ningún apuro, no me malinterprete, don José Luis, pero me pongo en el pellejo de esas personas y me gustaría saber que el sacerdote sabe a quién está despidiendo, cómo se llamaba, cuántos hijos tenía, cuál era la situación, de qué murió, en fin, un consuelo un poco, digamos, personalizado. Y en 7 minutos por turno, me parece que mucha personalización no da tiempo a tener.
Pues yo le invito a que pueda ver el responso, porque yo lo primero que hacemos es preguntar a la familia cuántos hijos tienen, cómo se llama, cómo le llaman. Es más duro preguntar por qué ha muerto, yo no lo suelo preguntar, pero cuántos hijos tiene. Y eso es un preludio a la oración, y en la oración también se pide por los difuntos de su familia, que ellos digan, los difuntos, que eso sea personalizado lo que es posible, porque lo que no se puede hacer es personalizar mucho a 40, por ejemplo, 30, y a lo mejor un día pasan por el cementerio, ¿no? Entonces, que tener una palabra cercana y que la gente lo nota, no solo la palabra, sino también el gesto y la palabra sencilla y tranquila, sobre todo, que es la paz. Eso da, es muy importante.
Y por la experiencia que está usted acumulando, don José Luis, en términos generales, los ciudadanos de Madrid, que es donde usted trabaja, se hacen cargo de la excepcionalidad de la situación, es decir, entienden que no puede estar toda la familia, que solo pueden ir 3 o 4 miembros para despedirse, que esto es algo necesario, ¿o les cuesta asumirlo?
Mire, esto en el crematorio, ahí los trabajadores están haciendo una tarea estupenda de llamar a cada familia para asegurarles de que si quieren, tienen un responso, un servicio religioso. Porque se ha corrido la voz, y no sabemos muy bien por qué, que dicen que no hay responso, que le llevan, y entonces están haciendo una tarea muy buena de llamarles y decir sí, si ustedes quieren, hay un responso. Y eso lo hacen lo que yo conozco del crematorio, porque en el cementerio, en la capilla, el cura y nosotros estamos en la puerta y ya saben que sí. Y hay gente que hace unos días que se extraña, no hay responso. Entonces el sacerdote que está allí le dice, claro que lo hay. Y eso es muy, muy bueno, y eso es muy necesario. Porque si no, parece que todo es lo mismo que enterrarle cuanto antes y tirarle cuanto no. Y los funcionarios del sur facilitan la tarea de los sacerdotes. Y le quiero decir que con casi todos, cuando hay un servicio religioso, al final dan las gracias. Muchas gracias, Padre. Y lo dicen con emoción. O sea, que les llega lo poco que se puede hacer, les llega mucho, Y ese acción de gracias que nos dan a mí me consuela mucho, porque es tan sencillo, tan humilde, tan de verdad que uno dice, pues he hecho algo. Lo que pasa es que yo creo que es Dios el que lo tiene que hacer.
No, José Luis, pues le agradezco de corazón que nos haya atendido, sobre todo que lleve esas últimas palabras de aliento, de esperanza y de fe en las personas que tanto lo necesitan estos días. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muy bien, muy a ustedes, y espero continuar haciendo esa tarea. Adiós, buenas noches.
En Casa de Herrero, es Radio.